RadioEstereoVida.com presenta su programa Compartiendo la Palabra y un cafecito. Estudios bíblicos que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Con el pastor Jorge Carpinteiro.
¿Qué tal, hermanos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa Compartiendo la Palabra y un cafecito. Me da mucho gusto saludarles y mandar saludos a todos los que nos escuchan en los diferentes países y en diferentes ciudades, en México, en la ciudad de Pachuca, en Veracruz, en Zacatecas, en Puebla también nos escuchan. Muchas gracias a los hermanos de Centro, de Sudamérica. Hoy vamos a iniciar el estudio número 6, la quinta dispensación, llamada dispensación de la ley o legal. Este es el estudio más largo, lo vamos a dividir en 3 estudios, en 3 domingos, y hoy vamos a iniciar con el primer periodo de esta dispensación, que comprende desde la salida del Éxodo hasta el reinado de Salomón. Así es que prepárese, tenga a mano su cafecito, su chocolate, su mate, y vamos a empezar a estudiar esta quinta dispensación. Tenga lista su Biblia y su cuaderno de apuntes y vamos a iniciar.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Continuamos.
A lo largo de las semanas últimas, hermanos, hemos estado estudiando acerca de lo que son estos periodos de historia para tener un panorama general de toda la Biblia, lo que se han llamado las dispensaciones o lo que son las épocas, las eras en las que se ha dividido para su estudio la Biblia. Generalmente empieza con una promesa de parte de Dios, con un pacto que Dios hace con la humanidad, con su pueblo, y termina cuando este pueblo se rebela y tiene que venir un juicio de parte de Dios para volver a iniciar nuevamente otra época de un nuevo pacto. Y hemos estado estudiando estas dispensaciones solamente así en este corto estudio de 30 minutos, solamente, como decimos, a vuelo de pájaro. No hemos entrado en detalle en cada una de estas historias porque, vuelvo a insistir, el propósito de este estudio es que comprendamos un panorama general de la Biblia, cómo está dividida la Biblia, cómo está estructurada la historia de la humanidad, cómo está estructurada la promesa de salvación que Dios dio desde el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 15, y cómo ha venido la línea de salvación a través de las diferentes generaciones. Ese es el estudio, y ahorita este estudio de la quinta dispensación, la dispensación de la ley, la dispensación legal, que es bastante extensa, que empieza desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta el tiempo de la crucifixión de Jesucristo, donde se cumple precisamente toda la ley. Lo vamos a dividir en varios estudios. Hoy vamos a ver hasta el reinado de Salomón. Así es que vamos a empezar. ¿Qué fue lo que sucede después de lo que vimos la semana pasada, cuando hablamos del pueblo de Israel que se establece en Egipto? ¿Cómo empieza a crecer este pueblo? Se hace grande, se hace un pueblo poderoso, y el faraón, que ya no conocía a José, ni conocía a Jacob, ni todo lo que había sucedido en aquel tiempo, ¿verdad?, tiene temor de que este pueblo se pueda hacer más grande que él, y decide esclavizarlos, los somete a esclavitud por muchos años. Y entonces Dios, a través de un hombre llamado Moisés, que es preservado de manera sobrenatural de la muerte, Dios vuelve otra vez a llamar al pueblo para poderlo liberar y para poderlo llevar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra de Canaán. Así es que antes de que se consume la liberación de Israel, Dios envía 10 plagas totalmente destructivas para doblar el corazón y doblar la voluntad del faraón y dejar ir al pueblo de Israel en libertad. Antes de que venga la última de esas plagas, que fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, es decir, los hijos mayores de todas las familias de Egipto iban a perecer. Pero antes de que pase esta calamidad, Dios instituye lo que se llama la Pascua, la celebración a través de la cual las familias de Israel iban a sacrificar un cordero, un borreguito, lo iban a sacrificar, iban a manchar con esa sangre los dinteles de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara matando a todos los primogénitos de toda esa región, donde viera esa sangre, él Ángel iba a pasar de largo y la vida de esa familia iba a ser preservada totalmente. Entonces Dios instituye esta Pascua, les instruye matar a este cordero, una por cada casa, rociar la sangre sobre los postes de las puertas de las casas, y de esa manera los hebreos iban a ser pasados por alto cuando viniera este ángel a destruir a los primogénitos de la tierra. Esta fue la única manera por la cual el faraón tuvo que dejar salir a Israel en libertad. Dice en Éxodo 12:40 que ellos estuvieron en Egipto por 430 años. Ahora, vamos a ver más adelantito, en Gálatas 3:17 se nos explica que la ley le fue dada al pueblo de Israel 400 años después de Abraham. Así es que, ¿cuántos años estuvo esclavizado el pueblo de Israel en Egipto? Muchos teólogos e historiadores cierran esta cifra en 400 años. Sin embargo, viendo todas estas características, los 400 años se cuentan a partir de que Dios le da la promesa a Abraham. Es decir, 400 años desde Abraham hasta la salida de Egipto. Perdón, 430 años desde la promesa de Abraham hasta la salida de Egipto. Si quitamos todo el tiempo de la vida de Abraham, todo el tiempo de la vida de Isaac y todo el tiempo de la vida de Jacob, entonces estamos hablando que realmente en esclavitud el pueblo de Israel estuvo alrededor de 230 años nada más. Aunque, pues desde luego 230 años son muchísimos años, son más de 6 generaciones. Pero sea de una manera o de otra, para no tomar esta controversia, sea de una manera que hayan estado 400 años o 240 años en esclavitud, Dios, lo importante aquí que tenemos que remarcar es que Dios envía a este hombre Moisés para que ellos sean liberados. Después de esta celebración de la Pascua, los israelitas entonces logran salir de Egipto, salen con todas las riquezas que ellos pudieron acumular y todas las riquezas que pudieron sacar de Egipto, y salen para ir al desierto, para ir camino a la tierra que Dios le había dado a Abraham, toda la tierra de Canaán. En el tercer mes de la salida de Egipto, hermanos, ellos acampan, toda la nación acampa en la región del Sinaí, en el donde está el llamado Monte Sinaí. Ahí permanecieron un año. Y Dios llama en este monte Sinaí, Dios llama a Moisés para que suba, para que se encuentre con él y para que Dios entonces le dé ahí los 10 mandamientos y le da todas las instrucciones de la ley y le dice que tiene que construir un tabernáculo, o es decir, una como tienda sagrada, una carpa sagrada, que iba a ser la morada de Dios en medio de ellos. Y donde estuviera ese tabernáculo, donde estuviera esa carpa, Dios iba a habitar en medio del pueblo de Israel. Durante la estancia del pueblo de Israel en el Sinaí, Israel se organiza como una nación, se tuvo que hacer un censo del pueblo, se agruparon las tribus para saber dónde estaban, cómo habían quedado todas las tribus que habían venido. Cada tribu corresponde a uno de los hijos de Jacob, de Israel. De los 12 hijos salen las 12 tribus de Israel. Entonces se organizan y se empiezan a movilizar para ir a la posesión de la tierra prometida. Sin embargo, hermanos, fíjense que al llegar a la frontera, Moisés envía a 12 hombres para que investiguen la tierra, para que vayan a ver qué es lo que hay en esa tierra. Entonces estos hombres regresan con la noticia excelente de que era una buena tierra, que había mucha ganadería, que había buenos pastos, que las cosechas eran grandísimas, que las uvas eran gigantes. Es decir, era una tierra realmente como Dios se las había descrito y como Dios le había dicho a Abraham, que era una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, declararon que no podía ser conquistada estos espías porque había gigantes en aquella tierra. Cuando ellos dijeron esto, el miedo inmediatamente destruyó la fe. Esto fue lo que sucedió. Ellos dijeron que la tierra era muy buena, que las promesas de Dios eran ciertas, sin embargo dijeron que era muy difícil conquistarlas porque había obstáculos muy grandes que sobrellevar para esa conquista. Y ellos se desanimaron, la gente se desanimó, solamente hubo dos de esos espías, uno llamado Josué y otro Caleb, que dijeron, sí podemos conquistar la tierra. Sin embargo, por ese desánimo y por esa incredulidad, Dios tiene que castigar a toda esa generación y Dios tiene que sentenciar a toda esa generación a que vague por el desierto por 40 años. Y todos los mayores de 20 años fueron condenados a que murieran en el desierto antes de poder entrar a la tierra de Canaán. Toda esa generación incrédula que tuvo miedo no tuvo derecho a disfrutar de la tierra prometida. Esta es una enseñanza tremenda, hermanos, que nosotros tenemos que entender. El miedo destruye la fe. Dios nos ha dado grandísimas promesas, preciosas promesas, nos ha dado preciosos mandamientos para vivir como Él ha pensado y como Él designó desde un principio que deberíamos de vivir en perfecta armonía y comunión con Él. Sin embargo, el miedo, cuando nosotros vemos los obstáculos, nos hace perder la fe. Y esto es algo muy peligroso porque entonces, cuando no hay fe, cuando hay miedo en lugar de fe, las promesas de Dios no se pueden activar. Entonces, después de 38 años, la nueva generación llega a una ciudad que se llama Cades, que ahí fue donde sus padres fueron incrédulos. Entonces Moisés repite aquí la ley, les repasa las condiciones que acompañan las promesas y las bendiciones para que puedan entrar a la tierra de Canaán. Después de su mensaje de despedida, Dios llamó a este siervo, Dios llamó a este gran líder, al fiel legislador, a su hogar eterno. Se lo llevó el Señor y dice la Biblia que manos invisibles, ¿verdad?, le sepultaron ahí en el monte donde él había visto la tierra prometida. Él vio desde su monte esa tierra de promesa, pero él no entró a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, el pueblo fue guiado hacia Canaán por el sucesor de Moisés, que fue Josué, uno de los dos espías que 38 años antes había ido también a la tierra y él había dicho que sí se podía conquistar la tierra a pesar de los obstáculos. Este hombre fue el que Dios designa como sucesor de Moisés, a Josué, y él es el que encabeza la conquista de la tierra prometida. Después de esta conquista final de la tierra, donde pasaron muchísimas aventuras y donde pasaron muchísimas historias y situaciones de mucha fe y de valentía y guerras, y las murallas de Jericó cayeron y la tierra se la repartieron. En fin, al final de que conquistaron toda la tierra, con la ayuda del sumo sacerdote llamado Eleazar, Josué divide el territorio de todas las tribus que todavía tenían que recibir su porción de tierra. Mientras vivió Josué y los ancianos de toda esa generación, el pueblo sirvió al Señor, pero después de su muerte hubo un apartamiento gradual de la nación. Y esta condición se resume frecuentemente en una frase que se repite en el libro de Jueces: Israel hizo lo malo en los ojos del Señor. Y después también otra frase que se repite mucho es: y el Señor los entregó en las manos de sus opresores. En todos estos periodos críticos, Dios siempre escogía a un hombre de alguna de las tribus por quien él pudiera gobernar y ejecutar sus juicios. Estos oficiales fueron los llamados jueces de Israel. Y hay un libro completo, el libro de Jueces, donde narra todas estos periodos donde Dios levantaba a un juez, ¿verdad?, para que gobernara, para que liberara al pueblo. El pueblo vivía relativamente en paz y tranquilos, obedecían al Señor, renovaban sus votos por 40 años, pero cuando este juez moría, el pueblo volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, se apartaban y otra vez eran entregados a servidumbre, eran conquistados por otras tribus de alrededor, por otros pueblos, y hasta que Dios otra vez, ¿verdad?, levantaba a otro libertador para que los llevara hacia la victoria. Ese fue un periodo muy largo de casi 350 años en el que el pueblo estuvo viviendo en esa condición. Después de estos años de apostasía, de servidumbres, de liberaciones, los israelitas se cansaron del gobierno de los jueces y le pidieron a Dios que les diera un rey. Después de ser amonestados de las consecuencias trágicas de cambiar el gobierno de una teocracia a una monarquía, Dios les concedió su petición y Saúl fue escogido como el primer rey de Israel. Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Dios les había dado a diferencia de todas las naciones, la oportunidad de que ellos vivieran bajo una teocracia, es decir, bajo el gobierno directamente de Dios. La autoridad para ellos era Dios, y Dios, a través de sus líderes, mostraba su voluntad al pueblo y gobernaba a la nación. Sin embargo, el pueblo de Israel, en su necedad, ellos veían que todas las naciones de alrededor tenían reyes humanos, y ellos quisieron ser como ellos y le exigieron a Samuel, al juez Samuel, que les diera un rey como todas las demás naciones. Entonces, el pueblo de Dios desecha la bendición de ser gobernados directamente por Dios y se quieren someter entonces a un gobierno humano. Así es que Dios le dice a Samuel, está bien, dales un rey. Si eso es lo que quieren, que tengan entonces un rey. Y Saúl fue escogido como el primer rey de Israel. El carácter de Saúl siempre estuvo marcado porque fue muy impulsivo. Él hacía lo que quería. Él fue derramador de sangre y su muerte miserable fue una consecuencia espantosa de la vida que llevó. Después de Saúl, reina sobre Israel por 40 años más el sucesor, que fue sin duda el más brillante de la historia de Israel, el rey David. David es uno de los hombres más grandes, más buenos de los tiempos del Antiguo Testamento, y la historia de David desde el momento en que fue ungido como rey por el profeta y juez Samuel, está marcado de muchísimas historias, está marcado de muchos acontecimientos que nos dan mucha enseñanza a nosotros. Toda la historia de David se encuentra en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, se encuentra en los libros de Samuel, se encuentra toda la historia y todas estas hazañas que hizo el rey David, quien reina también, como decíamos, 40 años. Sin embargo, David deja el reinado a su hijo Salomón. Ahora, en lo que se refiere a magnificencia, riqueza, sabiduría, ninguno igualó a Salomón, que fue el sucesor de David en el trono. El reinado de Salomón ha sido llamado la Edad Dorada de Israel. En este periodo, la nación alcanzó la cima de su gloria nacional. Su primera y mayor hazaña fue la edificación del templo que David, su padre, había diseñado en Jerusalén. Durante los reinados de Saúl, de David y de Salomón, Israel era solamente un reino, era un reino que estaba unido, era una sola nación. A pesar de todas las cosas que habían pasado, se mantenían como una sola nación. La próxima semana vamos a ver cómo esta nación se parte, se divide, y el reino es hecho en dos partes.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Continuamos.
Vamos a ver las narraciones bíblicas, que como las que hemos estado viendo en estos estudios bíblicos. Como hemos dicho, es muy importante tener siempre las narraciones bíblicas. Estamos hablando de este periodo del Éxodo al reinado de Salomón. ¿Cómo fue que nació Moisés? En Éxodo capítulo 2 leemos: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse en el río, vio ella la arquilla y envió una criada suya a que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño, y teniendo compasión de él, lo protegió y le puso por nombre Moisés. En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió de sus hermanos. Así es que en Éxodo capítulo 2 vemos la historia de Moisés, cómo es preservado de la vida. En los capítulos 7 al 10 del libro de Éxodo vemos cómo Dios llama a Moisés. Lo que estamos leyendo solamente es un resumen para darnos una idea de todo lo que sucedió en ese tiempo. Así es que vamos a ver en los capítulos 7 al 10 respecto al llamado de Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos y sacarlos de aquella tierra a una buena que fluye leche y miel. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y entonces os dejará ir. Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Y Faraón respondió, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y Moisés alzando la vara y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre e hicieron venir ranas, el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos y vino la clase de moscas y murió todo el ganado de Egipto, sarpullido que produjo úlceras. Jehová hizo tronar y granizar y subió la langosta y hubo densas tinieblas y este no dejó ir a los hijos de Israel. Este es un resumen de las plagas que azotaron a Egipto. Éxodo capítulo 12 nos habla acerca de cómo se instituye esta fiesta de la Pascua. Jehová habló a Moisés, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto e hizo Faraón llamar a Moisés y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. E id y servid a Jehová. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En el capítulo 19 de Éxodo y en el capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, leemos cómo Dios le da la ley a Moisés en el Sinaí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí, y acampó ahí Israel delante del monte. La incredulidad de los hijos de Israel, por la cual Dios tuvo que castigarlos y que tuvieron que rodear el desierto y esperar a que toda la generación muriera para que la nueva entrara, la encontramos en Números capítulos 10 al 14, en el libro de Números capítulo 10 al 14, en resumen dice esto, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, y observad la tierra como es, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Diles, en este desierto caerán vuestros cuerpos y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Tremendo el juicio que Dios pone por la incredulidad de que Él les iba a dar esa tierra. En Deuteronomio capítulo 34 se nos habla acerca de la muerte de Moisés. Si murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, y lo enterró Jehová en el valle, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y entonces viene la conquista de Canaán. El libro de Josué nos habla todo lo que es el tiempo de la conquista y la repartición de la tierra hasta la muerte de Josué de 110 años. El libro de Jueces, como les decía, nos habla de ese periodo de 350 años de subidas y bajadas del pueblo de Israel. Unos versículos que ejemplifican esto es estos que dicen, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dejaron a Jehová al Dios de sus padres y se fueron tras otros dioses, y se encendió contra Israel el furor de Jehová y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Así es como empieza el libro de Jueces. En los libros de Samuel se narra entonces cuando Israel pide un rey. Primera de Samuel capítulo 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Qué versículo tan triste, ¿no, hermanos? Qué tristeza. Dios diciendo, me han desechado a mí, dale su rey y vamos a ver cómo les va a ir. Así es que se elige a Saúl como rey, primer libro de Samuel, capítulo 9, 11 y hasta el capítulo 31 se habla de todo lo que fue el reinado de Saúl. Después viene el sucesor David. El segundo libro de Samuel, el primer libro de Crónicas y el primer libro de Reyes también nos hablan acerca de todo lo que fue el reinado, las hazañas, las valentías, las proezas, las cosas buenas y las malas, los pecados en los que incurrió David y todo lo que significó el reinado de este hombre llamado David. Y después el primer libro de Reyes, de los capítulos 2 al 11, nos habla acerca del reinado del gran rey Salomón, hijo y sucesor de David. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Esto es lo que habla la Biblia acerca de el rey Salomón. Hermanos, amigos que nos escuchan en este día, es muy interesante ver todo esto que ha pasado en la historia del pueblo de Israel, que es la historia de alguna manera de cada uno de nosotros. Por un tiempo hemos vivido en esclavitud, hemos vivido gobernados por nuestros instintos, esclavos de nuestros vicios, esclavos de nuestras debilidades, pero llega un momento cuando Dios se compadece de nosotros y envía a su Hijo, a Jesucristo. Moisés, como lo hemos visto, y cada uno de los jueces es una figura, es una sombra de lo que iba a ser el verdadero libertador, el verdadero Mesías, Jesucristo, para darnos libertad. Ahora nosotros tenemos esa gran bendición. Nosotros ahora podemos saber de Jesucristo, sabemos que esa promesa se cumplió y Jesucristo puede ser el Rey y Señor de nuestras vidas. Si usted, hermano, hermana, amigo que me escucha, jamás ha entregado su vida a Cristo, si no ha reconocido que usted necesita ser libre, que usted ha estado viviendo en esa esclavitud como el pueblo de Israel, todo el tiempo queriendo ser bueno, queriendo hacer las cosas bien y siempre fracasa y fracasa, solamente hay una solución: que Jesucristo sea el Señor de su vida, que Jesucristo sea el Rey de su vida y que usted pueda vivir gobernado ahora no por sus instintos o por sus antecedentes o por la forma como le educaron sus padres, sino a través de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios hecha salvación en Jesucristo. Dígale con todo su corazón: Señor Jesucristo, yo quiero reconocer que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que no he vivido conforme a tu voluntad, que he sido esclavo de muchos vicios, de muchos pecados, de mi forma inútil de vivir, pero el día de hoy quiero entregar mi vida para que tú seas mi Rey, para que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú gobiernes mi vida y yo quiero que tú seas de aquí en adelante quien me dé la vida eterna. En nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por haber estado nuevamente este día con nosotros a través de este estudio, donde hemos empezado a ver la quinta dispensación de la ley. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a ver la siguiente parte de esta quinta dispensación, que es desde la división del reino hasta el cautiverio. Estamos viendo un panorama general de estas épocas de la división de la Biblia.
Gracias por habernos acompañado en el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpintero. Le esperamos en el siguiente programa. Y recuerde que puede dejar sus mensajes y comentarios en nuestra página radioestereovida.com. Estereo Vida.